Tiempo en nuestro mediodía, Cope Rivera, para literatura de la buena. Y es que, bueno, es tradición que cuando saca un nuevo libro, pues, don Mario J. Ales esté por aquí en los micrófonos de Cope Rivera. Debutó en el panorama literario, recuerden, en el 2013, con la novela El Plan Berkovich, un thriller histórico bien acogido por la crítica. En el 2015 será La calle Sombras tras los cristales, una secuela de su primera obra en la que vuelve a unir en tiempo y espacio el continente africano y los campos de concentración nazis. En diciembre del 2017 ve el alumbramiento de Dile que no lo olvido, una ambiciosa empresa que supone el cierre a la trilogía sobre el Holocausto. Ahora dicen que, fiel a su gusto por la historia y la memoria del siglo XX, su prosa nos conduce a la siempre inquietante Unión Soviética de entreguerras con su nuevo libro En Stalin debe morir. Mario, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Te has vuelto a liar la manta a la cabeza?
Bueno, sí, llevaba ya una temporada sin publicar y al fin, pues estas navidades he conseguido sacar una nueva novela a la calle que llevaba pues 4 años sin sacar una.
¿En qué se diferencia este Stalin debe morir a las anteriores? Quiero decir, en su creación, ¿te has visto esa evolución después ya de 3 libros o no?
Sí, bueno, al final pues eso, todos aspiramos a mejorar y creo que con este lo he conseguido.
Ajá.
Es un libro diferente porque no va a formar parte de ninguna
trilogía,
es un libro independiente de los otros tres. En un contexto temporal similar, puesto que nos vamos a agosto del 39, que es la preguerra mundial, y en este caso pues nos desplazamos a la Unión Soviética pues para conocer un poco cómo era aquella parte de Europa y en concreto su dictador Stalin.
Todo un personaje, ¿no?
Y el papel que tenía en el mundo de la época.
Efectivamente. Dicen las críticas que cabe destacar la agilidad y buen hacer narrativo del autor, además de un proceso de documentación impecable que seguro que ha sido exhaustivo. ¿Ha sido exhaustivo?
Ha sido exhaustivo y difícil.
Sí.
Porque, a ver, al final, cuando te documentas sobre el nazismo y sobre Hitler, es mucho más sencillo porque hay muchísima documentación. Ahora, cuando se desclasificaron los papeles de la Unión Soviética con la apertura después de Gorbachev, ha empezado a salir mucha documentación, pero aún así sigue habiendo bastante oscurantismo. Y luego también me costó, por ejemplo, mucho encontrar un plano de Moscú con el callejero de aquella época.
Entonces.
Porque la nomenclatura de las calles fue cambiando constantemente en aquella Unión Soviética pues de mitad del siglo XX.
Pero dicen, bueno, las críticas que tus descripciones, principalmente de Moscú, pero también de otros lugares, como el Bulag Bokuta, son impecables. Que parece que vas andando por sus calles.
Sí, la verdad que me gusta mucho recrearme en las descripciones. Sí. Eso sí que es cierto que pretendo que el lector se ubique dentro de la novela y que la viva como
suya,
si fuera,
¿no?
su propia vida.
Con lo cual eso tiene, la verdad, que su mérito. Conviven personajes históricos e inventados. Eso también tiene su dificultad, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sí, lo cierto es que la historia real siempre, los acontecimientos históricos siempre te condicionan a la hora de escribir, pero a mí, por el contrario, me sirve mucho de apoyo, porque al final tienes ya un contexto sobre el cual vas adaptando luego tu historia y tus personajes, y sí que me gusta que convivan personajes reales e históricos. En este caso, pues, aunque la novela se titula Stalin debe morir, Stalin aparece poco, pero sí que aparece mucho el comisario soviético para asuntos internos de la época, que era Lavren Tiberia, que era un personaje oscurísimo y que es el encargado, bueno, pues de dar caza a nuestro protagonista, que es un personaje inventado llamado Mijail, que es quien ha intentado atentar contra Stalin fallidamente y que ha huido de aquella prisión terrible que era la Lubyanka.
porque todo esto empieza en agosto del 39, donde la amenaza de invasión de la Wehrmacht sobre territorio polaco es ya una realidad palpable y se avecina un nuevo conflicto bélico, y a partir de aquí es cuando quieren llegar a un pacto soviéticos y los nazis, y a partir de ahí alguno que no parece ser que no quiere, ¿no?, que se llegue a esto y hay que matar a Stalin, ¿no?
Bueno, eso está en el trasfondo, pero realmente hasta que no se lee la novela no se adivina por qué Mijail intenta matar a Stalin. Pero sí que es cierto que la acción se desarrolla en esa víspera del pacto entre el von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, que fue un pacto de todos conocido de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, pero realmente escondía un futuro reparto de lo que llamamos la Europa del Este ante la inevitable invasión alemana de Polonia. Uh-huh. Y que principalmente se supo después que ese pacto lo propuso realmente Stalin ante la debilidad de sus ejércitos después de todas las purgas que él mismo había provocado.
Uh-huh. Cuando te metes en este mundo del holocausto, del nazismo, de la Rusia de Stalin, da un poco miedo en esa época, ¿no? Son, como decías tú, personajes muy oscuros, mucha crueldad, el poder de imponer las ideas, tanta violencia, tanta miseria del ser humano, en definitiva, ¿no?
Sí, al final es lo que hemos hablado durante las veces que me has entrevistado con motivo de la trilogía, que al final es una época que no sé qué tiene, pero que tanto a los que escribimos atrapa de ella como a los que leemos de ella, nos atrapa.
Hoy en día es fácil buscar por internet cualquier tipo de información al respecto.
Y sí, realmente sí.
¿Has tenido que aprender ruso?
No hemos llegado a tanto, pero sí, ahora realmente no ya solamente porque hay muchas bibliografías, que también pues tienes muchos documentales y de todo tipo, prácticamente todo lo que quieras encontrar está en internet. Y ya te digo que sobre todo lo que más me costó fue encontrar aquel callejero que te digo de la época, porque quería ser muy fiel a la nomenclatura de las calles de aquel año.
¿Tú crees que hemos aprendido algo o deberíamos haber aprendido algo de todas aquellas épocas?
Es una pregunta difícil, porque
yo creo que no, pero bueno.
es difícil porque a lo mejor hace 4 o 5 años te hubiera dicho que, bueno, que sí, que hemos aprendido. Pero tal vez ahora, viendo cómo está otra vez el panorama precisamente en la zona, pues es difícil decir que sí.
Te voy a preguntar un poco por la actualidad. Habiendo investigado esta época, quiero decir, no sé si Rusia ha avanzado mucho o ha dado un pasito atrás. Parece que me llegó la apertura con Gorbachev, pero ahora con Putin parece que vuelve un poquito a los orígenes, ¿no?
Sí, en cuanto al
oscurantismo también.
En cuanto,
¿no?,
al carácter y del líder, sí que realmente hemos vuelto prácticamente casi a Stalin.
Efectivamente.
No sabemos lo que...
Señor
lo
Putin, que estará escuchando, perdone.
No sabemos lo que hay detrás de... En la mente de Putin realmente. Stalin era un paranoico absoluto.
De esos personajes que efectivamente, que a veces se habla mucho de Hitler, pero no se habla tanto de Stalin, ¿no?
Y era... Sí, Stalin era, bueno, un paranoico total.
En definitiva, bueno, una época donde no dejaban pensar a la gente y, bueno, y se imponía absolutamente todo, ¿no?
Sobre todo lo que había era mucho silencio, mucho miedo en las calles. Llegó la revolución bolchevique, se acabó con los zares, pero se consiguió que la población no se muriera de hambre. Pero también muchas veces a un coste pues de hacerlos pasar verdadero miedo, porque pues eso, no se permitía la disidencia de ninguna de las maneras.
En algún momento de tu creación decías, ¿por qué me he metido en este mundo? A ver por dónde salgo. ¿O no? ¿Hay momentos de bloqueo en la vida de un escritor?
Lo bonito precisamente es tener esos momentos de bloqueo y no tener el libro cogido por la mano desde el minuto uno, porque entonces, teniendo en cuenta que vas a estar un año escribiendo, que mejor que tener una sorpresa de vez en cuando, ¿no?
Efectivamente.
Al fin y al cabo, meterte en una novela apoyada en acontecimientos históricos también te deriva a que de vez en cuando te lleves una sorpresa. Empiezas a investigar y digas, uy, por aquí no puedo ir, por aquí voy mal. o a ver cómo le doy la vuelta a esto. Uh-huh. Eso realmente es lo bonito de escribir.
Con lo cual, esa idea que tenías plasmada desde un principio, cuando al final pones el punto final a la obra, dices, bueno, ¿cómo empezó y cómo ha acabado? ¿No? Me imagino, ¿o no?
Siempre tengo claro de dónde empiezo y dónde quiero llegar. Uh-huh. Pero claro, para eso el libro tiene que ir abriéndose y llega un momento que tiene que ir cerrándose.
Efectivamente.
Lo cierto es que es una liberación cuando consigues terminarlo y ves que has llegado a buen puerto, pero también da mucha pena pues desprenderse de unos personajes con los que has estado conviviendo un año.
Uh-huh. Sí. Efectivamente, ¿eh? Porque sí, así como cuando acabas un libro que te gusta y dices, qué pena, ¿no? Ojalá siguiera más, ¿no? Imagino que cuando acabas también, aparte de una liberación, es esa pérdida, ¿no? Es decir, sí, bueno, ya acabo esta historia, tendré que volver a inventar nuevas historias, nuevos personajes, que imagino que ya estás en ello, ¿no? ¿O no?
No estoy todavía en ello, pero bueno, es que realmente no me gusta ponerme a escribir si no tengo una historia importante para mí que contar.
Ajá.
Entonces, bueno, al final las ideas siempre surgen y bueno, por eso no tengo ninguna prisa.
Vemos Puristas de la Historia, es una novela, bueno, descriptiva, que alaban, pero a los amantes de la historia, si metes personajes ficticios, ¿eso les molesta o engrandece la obra?
No creo, porque al final yo he metido ahí un intento de asesinato contra Stalin, que por supuesto no sucedió.
Ajá. Pero que sepamos.
Que sepamos. A ver, yo imagino que intentos de asesinato contra Stalin, igual que hubo contra Hitler, pues habría unos cuantos. Pero bueno, este es inventado por mi parte y en una fecha muy concreta. Pero lo que son todos los acontecimientos históricos que se narran, e incluso anécdotas e historias en torno a Stalin y a la Bren Tiberia y todo el resto del Politburo, son totalmente ciertas. O sea, se puede tomar como un libro de historia si quitas la historia de los personajes inventados.
Eso es. ¿A quién había que temer más? ¿A los nazis o al Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores o rusos o como se llamarán?
Bueno, yo sigo pensando que habría que tener más miedo a los nazis. Eso sigo pensando. Pero la verdad que el Comisariado para Asuntos Internos también tenía lo suyo. Uh-huh. También tenía lo suyo porque, bueno, la gente es lo que te digo. Uh-huh. Hay un personaje en la novela que no tiene cuerpo ni mente, pero es el miedo. Uh-huh. Es un personaje más de la novela.
Qué bonito dicho, lo has dicho, ¿eh? La verdad que es un personaje invisible, pero es el miedo, ¿eh?
Sí, y realmente es un personaje que tal vez sea el que más cueste construir, porque al final, pues eso, es crear ese ambiente de miedo a la delación, de miedo a caer en la Lubyanka, a caer en el Gulag.
Uh-huh. Eso se lo tendrás que contar al director de cine que quiera llevarla a la gran pantalla.
Bueno, pues podría dar, ¿eh? Para una película realmente interesante.
Bueno, ya hablaremos con quien tengas que hablar, ¿eh? Mario, no te preocupes. ¿Qué esperas o qué estás recibiendo? Yo creo que las primeras críticas son bastante halagadoras. Y no sé si uno espera cuando termina y cuando publica ese feedback, ¿no?, del lector.
Sí, siempre gusta que la gente que lo haya leído pues te diga, mira, pues me ha gustado o no me ha gustado. Uh-huh. O yo...
De todo se aprende, ¿no?
O no he entendido el final, o este personaje me chirría. Siempre gusta que te cuenten cosas de tu novela, que al fin y al cabo para eso escribes, ¿no?
Uh-huh. Hablan de tanto el título, Stalin debe morir, como la portada, hablan de que son inquietantes. ¿El porqué de esta portada de una bailarina bailando en la cabeza de un hombre?
Bueno,
¿de un hombre o es una mujer? No lo sé.
Es una bailarina bailando en la cabeza de un hombre en apariencia pues atormentado. Y es que realmente nuestro personaje, Mijail, es un personaje atormentado y amnésico.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues la portada es en ese sentido sugerente.
Sugerente, efectivamente.
Vamos a dejarlo ahí.
Porque de un libro dicen que a veces las 10 primeras líneas o las 12 primeras líneas son las importantes para que te enganche o no te enganche. Pero también saber elegir un título y saber elegir una portada, que es un poquito lo que vemos a primera vista, eso es, ¿le dais la importancia o se le da importancia por parte de un escritor como tú, no?
Sí, yo normalmente, antes de escoger el título definitivo, en ese año que me dura la escritura, pasan por el encabezamiento del libro 3 o 4 títulos,
uh-huh,
hasta que me quedo con el que realmente me gusta. Este lo elegí por impactante, sobre todo.
Efectivamente, ¿no? Porque
es llamativo.
Dice mucho. Bueno, ¿tu ferretería se va a convertir en ferretería-librería o no?
Sí, sí, ya lo es casi. Sí.
Que me imagino que sigues, ¿no? Bueno, pues trabajando en tu ferretería de Cascante, atendiendo a la familia, escribiendo, ¿cómo se compagina todo eso?
Bueno, al final, eso, en la familia somos un equipo y...
Y entre
todos hacemos todo, hacemos lo que podemos. Y la ferretería, pues al final es un negocio que me permite tener tiempo para escribir cuando me apetece. Uh-huh. Realmente soy culo de mal asiento y tampoco soy de estar muchas horas delante del ordenador. Entonces, uh-huh. Bueno, si tengo que estar escribiendo 10 minutos levantándome y volviendo a sentarme... Eso no tengo ningún problema.
Con lo cual, poco pero de calidad, ¿no? Lo que Exacto. Se escriban esos 10 minutos, desde luego que sí. Desde que publicaste el plan Berkovich allá por el 2013, ¿te esperabas llegar hasta aquí? ¿Y con esa acogida que has tenido?
No sabía cuando terminé de escribir el plan Berkovich ni siquiera si lo iba a publicar. Entonces, uh-huh. Bueno, al final, pues eso, uno no se imagina dónde va a llegar ni sigo imaginándomelo ahora. Uh-huh.
Vamos a hacer la pelota Terra Ignota. ¿Qué significa Terra Ignota para ti?
Pues para mí el Terra Ignota es mi casa, realmente, porque me siento muy cómodo.
¿Muy cómodo?
Puedo decir que tengo una amistad con el editor y realmente me tratan muy bien.
Ajá.
Me tratan muy bien.
O sea que te esperan con ansia siempre la próxima obra de Mario, ¿no?
Sí. También puedo decir que podía haber tenido aspiraciones... más importantes para esta novela, uh-huh. Pero al final con la llegada de la pandemia, porque esta novela lleva terminada 2 años, uh-huh. Desde hace 2 años, pero ya llegó la pandemia, me pilló en la época de correcciones y tal, y se fue posponiendo y postergando el asunto. Al final no me decidí a mandarla a ningún grupo editorial grande, uh-huh. Y decidí que cuando ya había que sacarla porque ya la gente la pedía, pues volver a mi casa, que digo yo, uh-huh.
Eso es, que a veces se confiaron contigo en un principio, ¿no?
Sí, muy contento y muy cómodo. Bueno.
Muy cómodo y muy muy contento. Bueno, que sacaremos algún día, algún año a Mario del siglo XX, de esa época, ¿o será difícil?
Bueno, me pillas en un momento eso, que todavía no tengo decidido hacia dónde enfocar el próximo proyecto, entonces... Uh-huh. Podría ser que sí. Pero en principio sí que me siento cómodo donde estoy.
Ahí en periodo entre guerras, periodo entre libros, te vuelves, quiero decir, ¿notas que te falta algo o no?
Bueno, ahora como estoy con eso, recibiendo las primeras críticas y con la promoción y todavía no lo he presentado.
Pues gracias por la exclusiva.
Pues de momento no tengo todavía el gusanillo recorriéndome el cuerpo. Ajá. Pero bueno,
¿y para algún día llegará? ¿Cuándo la presentación oficial?
Pues no lo sé.
No lo sabes todavía.
No lo sé. Hoy precisamente estaba hablando con el coordinador cultural del Ayuntamiento de Cascante, que a la sazón es amigo mío, como hermano, y me ha dicho que había algunas fechas libres para finales de marzo. Uh-huh. Porque, claro, se han ido suspendiendo cosas durante las Navidades en el Centro Cultural y las han ido retrasando. Uh-huh. Y están todos los fines de semana pues ocupados.
Creo que en julio y agosto hace la presentación en la Plaza Roja, ¿no? Sí. Pues podría ser también, ¿por qué no? Stalin debe morir, el último libro de Mario J. Les, de Terra Ignota, en su editorial. Pues Mario, enhorabuena, felicidades por este nuevo alumbramiento.
Muchas gracias, Javier.
Además, como siempre, tiene a bien regalarme sus libros, cosa que agradezco. Lo leeremos y esperemos disfrutar tanto como con los otros tres. Así que, Mario, gracias por seguir creando, por acercarnos a la historia, a los que amamos la historia, y darnos un poquito de luz también sobre lo que ocurrió, cómo ocurrió, y gracias también a tu visión distinta de estos periodos y de estas cosas. Así que gracias, enhorabuena y a seguir trabajando.
Gracias.